Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos, en Herrera en COPE.
Estén atentos, por favor, a esta historia que les voy a contar. Que les va a contar su protagonista. En primera persona. Es la historia de María José Asensio. Más concretamente, la historia de alguien cercano a María José que ella ha conocido y sufrido. ¿Cómo está usted, María José? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Quiere usted contarme de qué tipo de ocupación de vivienda estamos hablando?
Pues nada, esto ha sido todo muy muy problemático. Mi suegra tiene una casa en Tenerife, en un pueblo cerca de La Laguna. Y entonces, pues, mi suegra faltó unos días y se metieron unos ocupas. Entonces, nosotros pusimos una denuncia. Ellos forzaron la cerradura, pusimos una denuncia. Esto fue en septiembre, octubre. Y después ya nos dirigimos a un abogado para que lo llevara, porque la primera denuncia no ha causado efecto ninguno. Allí nos ha presentado la policía. Mi suegra está en una residencia porque está impedida. Todos los días la llevaban mis sobrinos a su casa a estar allí. Y tiene allí todas sus pertenencias, todos sus recuerdos, todas sus vivencias de toda su vida. Y estos señores la han dejado sin poder entrar a su casa.
¿Se han intentado ustedes poner en contacto con ellos?
Sí, sí. Hemos estado la semana pasada allí. Nos hemos dirigido a ellos porque ellos estaban fuera fumándose su cigarrito así muy tranquilos. Y nosotros nos dirigimos a ellos y le dijimos, mire, esta casa es nuestra, es de nuestra madre, es la casa familiar. Nosotros vivimos en Córdoba y vamos muchísimo a Tenerife y nos quedamos allí. Allí van mis sobrinos y a hacer las fiestas de cumpleaños de mi suegra, de su santo, todo, ¿no? Y entonces, pues ya no podemos ir. Nos hemos tenido que quedar en casa de unos amigos porque no tenemos casa.
¿Pero ellos qué le dijeron cuando ustedes...?
Ellos de repente, pues, se pusieron muy mal, sacaron un palo, un perro, una navaja y nos dijeron que la casa era suya y que en 5 años no se iban a ir de ahí. Entonces, seguidamente ellos llamaron a la policía, se presentaron 3 coches de policía y 2 motoristas. La policía inmediatamente iban en contra nuestra porque nosotros no podíamos estar allí porque los estábamos coaccionando. Tienen las luces encendidas todo el día y toda la noche. Mi suegra solamente cobra 400 euros y nosotros nos estamos haciendo cargo ahora de una residencia, toda la familia, que nos cuesta 1.400 euros. Ahora dígame usted, como no podemos cortar la luz ni podemos cortar el agua, ¿cómo mi suegra va a hacerse cargo de con 400 euros de pagar todo lo que están gastando esta gente y todos los muebles que han sacado y han tirado y todas sus pertenencias de ropa, joyas o lo que tenga ella y recuerdos de fotografías de su hijo que murió de ELA hace unos años?
¿Y esta gente qué gente son?
Pues nada, no sabemos quiénes son, porque la policía, yo no sé si ha sido...
¿Son españoles,
capaz?
¿Son jóvenes, son mayores?
Sí, son de allí, de Tenerife, sí, sí, son de allí, de Tenerife. Son de allí, de un barrio de al lado de mi suegra.
Ya. ¿Y el juez les ha dicho algo?
No, hasta ahora no, nada. Allí no se ha presentado nada. Ayer una señora abogada, una amiga nuestra, nos dijo que fuéramos al juzgado y que interpusiéramos... Que pudiéramos sacar la pertenencia de mi suegra, su ropa, sus cosas, y que por lo menos la pudiéramos tener nosotros, ¿no? La pudiéramos guardar nosotros, si no lo han tirado ya todo, porque como han tirado muebles, están pintando la casa por dentro, y esto es ya su casa.
Bien, pero bueno, ellos saben que no es su casa. Es
decir... No, pero ellos saben que la ley está con ellos. Y como la ley está con ellos, nosotros desde septiembre hasta ahora no se ha presentado allí ni un policía a echarlo.
Ya, pero no. El policía tiene que echarles con una orden judicial.
Exactamente, entonces, pero como el juez no hace nada, pues...
Pero ustedes han puesto una denuncia ante el juzgado, el abogado.
Nosotros hemos puesto dos denuncias. Una el primer día, porque mi sobrino va todos los días a casa allí, y entonces pues vio que la cerradura la habían... la habían forzado y habían puesto una nueva. Rápidamente nos llamó a nosotros y le dijimos, vete corriendo a la laguna y pon una denuncia de una denuncia de que se han metido allí unos ocupas. Entonces, nada, la pusimos, no dijeron nada, viendo que no iban ni hacían nada, pues pusimos otra con un abogado ya. Y nada, yo llamé el otro día, estuve hablando con una concejala de justicia del Congreso, del PP, uh-huh, a ver si ella me informaba qué podría hacer para que esto se agilizara y mi suegra pudiera estar en su casa. Y nada, no que esto lo iban a llevar al Congreso, pero ni se sabe cuándo.
Ya, bueno, lo que me extraña que haya tardado tanto el juez, o que el juez todavía no les haya preguntado, ¿no?
Nada. Nosotros esto, vamos, ya no lo han aceptado a trámite. Pero vamos, ¿pero hasta cuándo?
Bueno.
Está aceptado a trámite, pero ¿hasta cuándo? No van a decir que lo echan.
Bueno, y cuando los echen ocuparán otra.
No, eso está más claro, eso está muy claro, ya nosotros haremos todo lo posible, porque nosotros íbamos a arreglar la casa. Mi suegra está preguntando todos los días que por qué no va a su casa, y nosotros le estamos diciendo que es que estamos arreglando la casa, ¿sabes?, para su comodidad, ¿no?, y la tenemos engañada porque el médico le sugirió que ella tenía que ir a su casa, está con sus cosas y vamos, en su casa, normalmente. Y nada, pues fíjese los meses que estamos que no puede ir ni asomarse por ahí. Uh-huh. Así que a nosotros nos informan de todas estas cosas, pues unos amigos que tenemos allí en la casa de al lado, y al que nos informa, los que nos informan, los que entran, los que salen, los que hay. Y
bueno,
pues nada.
Gracias, María José, gracias. Si hubiera alguna novedad y nos la quiere comunicar por el mismo canal que nos ha comunicado esto, se lo agradeceremos mucho.
Sí, ¿eh? Sí, pues muchísimas gracias por atenderme y espero que esto se solucione pronto.
Muchas gracias. Nani, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, encantada de saludarte.
Igualmente, señora, igualmente. Dígame, ¿qué le ocurrió?
Bueno, mire, esto ocurrió precisamente ahora hace cinco años, falleció mi suegra. Y bueno, como fue, pues estuvimos bastante con ella y fue bastante duro su final, pues cuando pasó, pues cerramos la puerta del piso y dijimos, bueno, pues dentro de un tiempo ya dentro de unos días ya vendremos a arreglar, a limpiar, bueno, todo esto. Y bueno, al cabo de, pues debieron ser unas 2-3 semanas, más o menos, subió mi cuñado y ya cuando quiso entrar ya vio que no podía, que habían cambiado la cerradura. Entonces picó a la puerta, se oía el llanto de un niño, y entonces ya nos llamó y nos dijo, oye, mira que hay gente dentro del piso. Pero ¿cómo que hay gente? Y sí, nada, pues nos personamos allí, picamos a la puerta, insistiendo, y al final se oyó una voz de una chica diciendo, y nosotros pues nada, diciendo, oye, que mira que vamos a llamar a la policía, que pero que estéis haciendo ahí dentro, pero qué tal, pero qué cual. Y la chica decía, no, yo no abro la puerta porque tengo un niño, Y bueno, pero es que aunque tenga un niño es que no te vamos a hacer nada, es que esta es nuestra casa, es que, pero ¿qué hacéis ahí dentro? ¿Pero cómo habéis podido? Bueno, total, que la persuadimos bastante y al final la chica abrió la puerta y yo le dije, digo, oye, ¿puedo entrar? Y ella me dijo, sí, entra. Y que tuvimos muchísima suerte de que nos abriera la puerta, la verdad sea dicha. Y cuando entramos, yo le dije, cuando yo estaba dentro, digo, bueno, voy a entrar en tu casa, que es mi casa. Y entramos y sí, lleva un niño en los brazos, había otro chico también que debía ser su pareja, porque era un matrimonio, una pareja joven. Y ya cuando entramos es que ya se nos cayó el alma al suelo. Es que lo habían vaciado todo. O sea, no había ni sombra de lo... entonces no había nevera, no había el lavadero, la lavadora, las fotos, el comedor, todo, o sea, la cama de mi suegra donde estuvo, que era una cama batible para ella y tal, todo, es que, pero dice, nosotros no sabemos, a nosotros el piso nos lo han dado vacío. Digo, ¿cómo que el piso os lo han dado vacío? ¿Pero quién os ha dado el piso? ¿Pero cómo, vosotros en qué cabe? ¿En qué cabeza cabe que os puedan dar un piso vacío? Es que no os dais cuenta de que esto es un imposible. Y bueno,
dice, o sea, que alguien lo ocupó y se lo supuestamente alquiló a ellos.
Alguien lo vació y nos dijeron de que iban en el metro hablando entre el matrimonio, diciendo, pues, ¿dónde nos vamos a meter? ¿Por qué, qué vamos a hacer? Y que alguien se acercó y que les dijo, oye, mira, os damos un piso vacío por 500 euros. Uh-huh. Digo, pero vosotros, yendo en el metro, ¿realmente podéis creer que eso es cierto? ¿Que no os dais cuenta de que eso es un imposible?
Total, ¿al final consiguieron su casa de vuelta o no?
Sí, sí, al final nos dijeron, bueno, pues oye, danos una semana a ver si podemos encontrar un piso. Y nada, seguimos, y al cabo de una semana subimos allí. Digo, bueno, pues es que todavía no hemos podido hacer el traslado porque como no trabajamos. Y yo nos llamé, planteé y le dije, mira, digo, yo lo siento mucho, digo, pero yo de aquí no me muevo hasta que vosotros nos marchéis.
Escuchas La Semana de los Fósforos en Herrera en COPE. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
¿Y allí en el Kurdistán iraquí qué hacía usted?
Pidieron que fuera para allá, era con un mensaje bastante poco fácil de comprender, que era que necesitaban gente que fuera, viera aquello y lo contara. Y todo esto era el año 99. Yo creía que me iba para unos meses y me quedé 14 años.
Ya son las 10 y 10 de la mañana, las 9 y 10 en Canarias. Yo no sé si a las 8 estaba usted al aparato. Y nos ha escuchado cómo le contábamos que un tercio de los alimentos que se producen en España y que se adquieren para el consumo después son desechados, es decir, van directamente a la basura. Eso supone muchas miles de toneladas de alimentos. El desperdicio, a veces también la especulación alimentaria y otras cuestiones más, hacen que efectivamente convengamos que la alimentación, el alimento, no está bien distribuido en el mundo. 800 millones de personas pasan hambre. Es porque no hay suficientes alimentos, porque la tierra no da de sí, porque la industria alimentaria no procesa debidamente, porque la ganadería o la... No, es un problema de distribución. Vamos, lo ha llevado siendo desde toda la vida. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Alicia, ¿cómo le va?
Hola. Muy bien, gracias.
Lo celebro.
Te llamo desde La Rioja.
Ajá.
De Calahorra.
Calahorra. Oh.
Ciudad de la verdura.
Buena huerta.
Sí, sí, sí. A ver, yo he estado 6 años en Kenia, en un poblado, en Kiongwani, con una ONG muy chiquitica, que son 5 monjas que llevan una labor extraordinaria y unos proyectos que de lo que se trata es de que hay que enseñarles para que ellos se puedan mantener y subsistir de lo que trabajan y de lo que aprenden.
Ajá. Kenia es, Kenia, particularmente Nairobi, también es un país que, hombre, está muy cerca de Somalia, muy cerca de Uganda, que son países muy deprimidos, ¿no?
Sí, Tanzania también.
Pero están un poquito por encima de todos ellos, ¿no?
No, la zona en la que voy yo es un poblado que... Cuando llegaron esta ONG, era un poblado como lo que estamos acostumbrados a ver en un documental en televisión, que no hay nada, y bueno, sigue habiendo muy poco, pero ha crecido mucho, y los niños van descalzos, hay mucha hambre, en realidad no había nada, nada, y la labor que se ha hecho es muy importante, muy enriquecedora.
¿Qué hacían ustedes allí?
A ver, ellas siguen trabajando, yo sigo yendo, este verano vuelvo a ir. Los proyectos son de escuelas, apadrinar niños para la educación, que es lo más importante que tiene también en estos países, la educación. A nivel sanitario, a nivel de trabajo, de enseñarles a trabajar con forja en el campo, etcétera. O sea, es una labor, la verdad que para ser una ONG muy pequeñita, muy grande. Muy grande, porque luego ellos se lo aprenden a gestionar.
Ajá. La verdad que es un país que, en fin, los grandes parques,
sí,
las grandes,
sí,
reservas...
Los he visitado también, sí.
Nairobi, que es una ciudad...
caótica también.
Caótica, tremenda.
Pero también creciendo a nivel muy importante económicamente. También hay los dos extremos, mucha riqueza y mucha pobreza. Sí.
¿Y sus hijas qué impresión, sí, sí, se llevaron, señora?
Pues el primer año, a la pequeña que tenía entonces 13 años, me la llevé llorando porque no quería ir ni bien ni mal. y cuando nos volvíamos no nos la podíamos entrar a la casa de estas monjas donde dormimos y comemos, porque no se quería venir a España. O sea, el impacto fue total. Y me la llevé a regañadientes, totalmente, llorando en el avión, llorando, haciendo el pasaporte, llorando, haciendo todos los papeleos. La mayor tenía 16 y la verdad es que han vuelto a repetir, ¿eh? Han vuelto a ir 3 años más, ahora por estudios y trabajo no pueden, pero están encantadas de volver en cuanto puedan.
¿Y Mombasa lo conoce, que es un sitio que tengo yo curiosidad?
No, no lo conozco, porque la verdad es que nos queda muy poquito tiempo para recreo después, porque lo que te apetece es estar con ellos y trabajar con ellos. Entonces, quitado un safari que hacemos por que ya lo hemos hecho y ya está visto, lo demás es trabajo allí con ellos, con los niños, con los enfermos. Es muy enriquecedor. La verdad es que aporta mucho más de lo que aportas tú. Es muy enriquecedor. Yo reconozco que soy muy egoísta porque digo que cuando voy vengo más llena de lo que yo pueda llevar o aportar.
Tenemos a un tiempo para saludar a María. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Muy buenos días. Buenos encantada días. De saludar.
¿Dónde estuvo usted?
Pues rodando por el norte de Irak, en una en la región del Kurdistán.
Sitio agradable.
Bueno, la Biblia dice que el jardín del Edén lo identificaban con lo que había en el norte de Irak, y doy fe de que aquello era lo más parecido al paraíso que yo conozco, aun a pesar de algunas de las cosas que le habían ocurrido gracias a algunos humanitos alrededor de Saddam Hussein, que se habían empeñado en destrozarlo. Aquello seguía manteniendo una esencia de una forma de vitalidad brutal, que en cuanto a los humanos han dejado de destrozarlo, ha recuperado aquella naturaleza.
¿Y allí en el Kurdistán iraquí qué hacía usted?
Pues, mira, yo llegué cuando me pidieron que fuera para allá, era con un mensaje bastante poco fácil de comprender, que era que necesitaban gente que fuera, viera aquello y lo contara. Y todo esto era el año 99. Yo creía que me iba para unos meses y me quedé 14 años. Y la verdad, había muchas cosas que contar. Una fundamental era que lo que estaba ocurriendo era un genocidio y era bastante, bastante evidente. Y entre las miles de personas con las que trabajé, en todas las familias había por lo menos un desaparecido, un asesinado, un torturado, una prisión de seguridad, una víctima de armas químicas o biológicas, o de una de las 10 millones de minas antipersona que Saddam había dejado sembradas por aquellas montañas. Y me enganchó una ONG de niños que hacía trabajo fundamentalmente de recuperación de niños de la calle y de intentar reencauzar por educación. Y a través de ellos, pues fue muy difícil dejarlo, la verdad. Fue una forma de enganche muy dura. Me dediqué a ser de puente. Estaban en una situación bastante escabrosa en muchísimos aspectos, pero con muchas ganas de salir adelante. Y necesitaban puentes al exterior. Empezaba Internet en aquellos años y las dudas que se iban planteando podía canalizarlas hacia el exterior para que quien ya había andado en aquellos caminos y sabía cómo resolver los problemas que se les planteaba, pues pudieran darnos pistas de lo que había que hacer. Y de hecho, el más bonito de los proyectos que tuve el privilegio de coordinar y participar consistió en que aquello que era, si estudiaron en el colegio la historia de Mesopotamia, nos contaban eso de que en Mesopotamia aquella civilización había prosperado porque había una gran cantidad de alimento que la naturaleza les proporcionaba, ¿verdad?
La tierra era frondosa, al menos en el Kurdistán, en Erbil y toda aquella zona de allí.
Efectivamente. Bueno, a mí me contaron en mis clases de historia del cole que el motivo para que la sociedad pudiera prosperar era que, disponiendo de mucho alimento, pues podían dedicarse a pensar y hacer cerámicas y cestas. Y cuando llegué en el 99 me encontré con que había zonas en las que los ataques con armas químicas y biológicas habían sido de tal calibre que rascando en el suelo no se encontraba ni un mísero escarabajo. Uh-huh. Para que no haya ni gusanos ni escarabajos, habían sido 20 millones de hectáreas los que había quemado de bosques a base de armas químicas, que son muy eficaces para quemar.
¿20 millones de hectáreas?
20 sí. millones de hectáreas de bosques quemados.
Barbaridad.
Y lo malo es que se había aplicado después con armas convencionales para arrasar los pueblos. 5.000 pueblos arrasados, de los que si pasabas por encima no quedaba ningún rastro de que ahí hubiera habido una habitación humana un día. Pues en todo eso, efectivamente había muchos motivos para que el trabajo fuera muy difícil, pero con tiempo y escuchar mucho, que es un privilegio que me dejaron en todos aquellos años, escuchar y contestar a todas mis preguntas, conseguimos llegar a darle forma a lo que estaba ocurriendo. Y con esas preguntas que ellos me hicieron, me vine para Murcia y les pregunté a los murcianos cómo habían hecho para que su revolución agraria fuera capaz de haber generado la huerta de Europa en las pocas décadas que lo consiguieron. Uh-huh. Los murcianos se vinieron para allá, estudiaron lo que había y de los miles de ofertas de cosas maravillosas que habían hecho, que eran todas muy...
¿Y las pudieron aplicar allí?
Efectivamente, los murcianos vinieron con un sistema muy simplito, muy 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 de base de cómo se podía arrancar una agricultura intensiva. La pusieron en marcha, Carlos, y en el año 2005 el 95% de la comida fresca que había en los mercados de las ciudades era de importación.
¿Y ahora cuánto?
Hace dos años cerraron la frontera a los productos de horticultura, porque ya no necesitaban importar nada del exterior.
¡Qué barbaridad!
¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia!
¡Viva Murcia!
¡Viva Murcia!
¡Viva usted!
Me he quedado corto yo oyendo a María.
Murcia, me queda muy corto. Yo me hubiera quedado escuchando a María toda la mañana.
Escuchas La Semana de los Fósforos. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
¡Qué bonito!
Bueno, esculturas, ibas a comer y en el comedor esculturas de hielo que yo no lo había visto nunca. Estabas comiendo y te venía un mariachi y te tocaba.
Bueno.
El arca de los mares en mis...
Mi padre tiene un barco, me cachis en la mar. Qué bonito estar en un barco en una mañana en la que los demás no están en barco.
No sé
si me he explicado claramente.
Perfectamente.
¿Cómo que era la primera vez que te
monté? Oye, yo solo me había montado para cruzar de Sanlúcar a Coto, que no es...
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Cómo fue su crucero?
Bueno, pues yo es que he hecho varios.
¿Ah?
Y lo he hecho todos con MSC, que, bueno, para mí MSC es la mejor naviera. Yo comencé el primer crucero... los dos primeros cruceros lo hice con Festival Crucero, que después le vendió la flota a MSC. Entonces, fíjate, a lo mejor la conoces, estaba como delegada de aquí de Andalucía, yo soy de Sevilla, estaba esta compañera de ustedes, Silvia, es que no recuerdo el nombre, que ha trabajado en Canal Sur y ha hecho películas y tal. Después pasó a Natalia, y la verdad es que para mí los cruceros son el viaje de los viajes.
¿Por qué se lo pasa usted bien en un crucero como este?
Pues mire, me lo paso bien, Carlos, porque primero yo no quiero decir... Vamos a ver, yo tengo una agencia de viaje, pero no sé si se puede decir el nombre, entonces...
Puede usted decir lo que usted quiera.
Bueno, pues yo tengo una agencia de viajes, Sercontour, Viajes y Congresos. Entonces, a través de... Como he sido siempre un amante de los cruceros, pues siempre he vendido cruceros, mucho crucero, porque me ha gustado mucho el destino. Como siempre, además, he acompañado a mis grupos, pues entonces yo cada vez que he ido con un crucero, he ido con un crucero con 50 y tantas personas. Para mí han sido todos maravillosos. Y lo único que puedo decir es, de MSC, todo lo mejor, todo lo mejor. Como son los barcos, las comidas, los espectáculos a bordo, las ofertas que hay para peluquería, para todo, los spas, el gimnasio, todo. Es que yo de MCC solo puedo hablar maravilla.
Caramba, pues sí que lo celebro, señora. Nosotros también. peluquerías donde ahora va a ir Marijose.
Sí, me hace una falta más que el comer.
A lavar y marcar, a lavar sí. No, porque le ha caído todo lo más grande.
Todo lo más grande, sí.
El, pero con lo monísima, los bluquitos que traías tú.
Sí,
sí,
pues
claro,
sí,
hombre, sí, que es normal.
La tontería de la cubierta a las 6 de la mañana, claro.
Es que ha sido un pelotazo.
De sí, Albacete, ¿no? Al mar.
Exactamente. Iba a decir que, fíjate, o sea, tiene más pisos que cualquier edificio de Albacete. Este
Felisa, buenos días.
Felisa.
¿Qué tal, señora?
¿Qué tal? Un fósforo desde Palencia.
Gracias, señora, gracias.
Buenos días. Bueno, pues yo quería contar que en el año 92 nos casamos, fuimos a Puerto Rico y desde allí cogemos un crucero que se llamaba El Monarca de los Mares. Entonces, eso es otro mundo, lo que dicen los oyentes. Te sientes especial, ahí hay cosas que nunca habíamos salido de casa, tú ibas a la habitación y te encontrabas la toalla hecha con una forma como de un cisne,
no.
una chocolatina.
¡Qué bonito!
Bueno, esculturas, ibas a comer y en el comedor esculturas de hielo, que yo no lo había visto nunca, estabas comiendo y te venía un mariachi y te tocaba.
Bueno.
El arca de los mares en mi sitio.
El único problema que tuvimos es que el barco estaba enfocado a americanos, porque venía ya de América a cogernos a Puerto Rico, y fuimos por las islas San John, San Tomás, Martinica. El único problema era que estaba enfocado y era casi todo en inglés, y había cosas que nos perdíamos, porque claro, un chiste te lo contaban en inglés y tú no entendías nada. Pero bien, lo que quiero contar es que este año, hace 25 años que nos casamos, y habíamos dicho, en alguna ocasión tenemos que volver. Bueno, pues este verano va a ser la ocasión y nos vamos a ir con nuestras dos hijas.
Pero al Monarca también.
No, al Meraviglia. El día 23 de junio tenemos la salida.
Qué bonito.
Y una semanita por Marsella, Florencia. Tenía que arreglar la cocina, pero he pensado que voy a esperar otros 10 añitos. Exacto. Y prefiero hacer
claro. Pero que ver, lo del Monarca de los Mares me ha impresionado. El derroche de buen gusto, la toalla con el cisne,
la
estatua de hielo. ¿Alguna cosa más que recuerde usted?
Era, pues, como nunca habíamos salido de casa, eso era, pues, viajábamos por la noche, entonces llegabas por la mañana a una isla, contratábamos un guía para que nos enseñara un poquito. Bueno, yo aquello no lo había visto en la vida y de hecho nunca hasta este año, que van a votar en Meraviglia, y entonces esperamos, fuimos a contratarlo al Corte Inglés. Y ya cuando la niña vio el parque de atracciones, que hay un parque acuático, ya dijo, no, este barco.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves, a partir de las 10, puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.